pronto. Bueno, yo quiero excusar a los miembros de la mesa, fundamentalmente a David, que bueno, le han cancelado su vuelo al Hierro, y Gabriel Corujo, que está enfermo, y por lo tanto sí que me gustaría que algún grupo parlamentario, o bien del Grupo Nacionalista o del Partido Socialista, me acompañara aquí en la mesa. Bueno, pues si les parece bien, sustituciones, ¿podemos? No. El Grupo Popular, sustituciones. Grupo Socialista, sustituciones.
Sí, señora presidenta. La compañera Teresa Cruz Oval sustituye a Gabriel Corujo y se incorporará a lo largo de la comisión, entiendo, Marcos Hernández, sustituyendo a Manuel Marcos.
Gracias. Muy bien. Grupo Nacionalista, sustituciones, don Antonio. Sustituciones.
Nereida sustituye a Socorro Beato. Y Guadalupe González Taño sustituye a Juan Ramón Hernández.
Muy bien, muchas gracias.
Acaban de poner de Guadalupe esto.
Grupo Mixto, sustituciones. Grupo Nueva Canaria, sustituciones. Por Román Rodríguez. Sí. Bueno, pues si les parece bien, iniciamos el orden del día, la primera comparecencia del Grupo Podemos sobre estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, pedíamos esta comparecencia. Buenos días, señor consejero. Como saben, estamos ahora mismo ante un escenario. Gracias. Tenemos por delante la Agenda 2020, la agenda que marca la Unión Europea y la RIS 3, por tanto, una hoja de ruta marcada desde hace unos años al respecto. Y también tenemos en Canarias la Agenda 2030, que este Parlamento se ha implicado mucho en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por tanto, estamos entre dos hojas de rutas que tienen que ver, que al final estamos hablando de establecer un modelo socioeconómico sostenible, ¿no? Y ahí hablamos pues de turismo sostenible, hablamos de economía azul, de economía verde, hablamos de cohesión social, de producir altos niveles de empleo, de aprovechamiento sostenible también de nuestro mar, de nuestro medio ambiente. También hablamos de sostenibilidad energética en esa Agenda 2020. Y, en definitiva, nosotros creemos que estamos hablando de Canarias como, o debería ser, un laboratorio en el Atlántico en el cumplimiento de esos objetivos que nos marca la Unión Europea en materia de sostenibilidad, que nos marca también las Naciones Unidas. Y, en teoría, encontramos buena planificación, ¿no? Cuando hablamos de esa estrategia de especialización inteligente de Canarias, que se ha publicado tanto, que siempre cada cierto tiempo el Gobierno de Canarias nos saca alguna nota de prensa para recordarnos que está en esa estrategia, pero queremos saber cuál es el grado de cumplimiento, cuál es la práctica a la que está llevando el Gobierno de Canarias toda esa planificación valiosa, cuál es el desarrollo que se está produciendo en esas tecnologías verdes, cuándo es el desarrollo que se está haciendo en la sostenibilidad energética, en el aprovechamiento de nuestro mar, en generar en Canarias un espacio que debería ser puntero en el cumplimiento de esa Agenda 2020. Estamos ya en 2018, por tanto, entendemos que debería estar desarrollada todas esas políticas y, por tanto, le hacemos esta comparecencia para que se explique en sede parlamentaria cuál es la política, las inversiones, las prioridades que tiene el Gobierno de Canarias en el cumplimiento de esas necesidades claves para nuestro futuro. A nadie se le escapa que el cambio climático, que los cambios de modelos socioeconómicos son hoy en día vitales para la sostenibilidad de nuestra población, en un territorio sensible como es Canarias, y por tanto creíamos oportuno en el marco de esta comisión que habla de economía y que habla también de conocimiento, establecer este debate y, ya digo, pues que se pueda explicar en todas esas cuestiones. Y sin más, pues espero su respuesta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra el consejero, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Bueno, pues, señor Márquez, la RIS3 se elabora en el marco de la Estrategia Europea 2020, como usted señalaba, y está vinculada al crecimiento inteligente, crecimiento sostenible, y el objetivo no es otro que el de maximizar las sinergias entre las políticas con la aplicación de los fondos que están destinados a la prioridad de ese crecimiento inteligente de la Agenda Europa 2020. La Unión Europea además consideró que la RIS3, para asegurar una inversión efectiva, era esencial para conseguir inversiones efectivas en I+D+I, y esta inversión efectiva tiene que ser para acceder a fondos operativos en el marco el periodo 2014-2020, en dos objetivos temáticos. El objetivo 1, el de potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y en el 2, el de mejorar el acceso y el uso de calidad de las TIC. La RIS3, por tanto, implica reforzar el sistema regional de innovación, maximizando la circulación del conocimiento, promoviendo la integración de todos los agentes y extendiendo sus beneficios a toda la economía regional. Es importante resaltar que en esta estrategia lo que se definen son las políticas generales para fortalecer y coordinar el sistema de I+D+I canario, y que estas políticas, como dije antes, deben estar coordinadas con los objetivos específicos que se definen en los programas operativos regionales. La RIS3 de Canarias ha sido diseñada, por tanto, para ello, y se ha hecho desde un proceso colaborativo y participativo con todos los agentes regionales, y además ha sido orientado hacia una efectiva especialización inteligente de Canarias. La RIC3, señoría, es una agenda que está integrada y que es específica para la transformación económica y que sigue los acuerdos y las indicaciones de la Comisión. Por lo tanto, los objetivos de la RIC3 tienen que coadyuvar al objetivo de consolidar un crecimiento económico, a crear empleo en Canarias, y debe hacerlo mediante un modelo económico que debe avanzar hacia un sistema integral que esté basado en el conocimiento, en la investigación, en la innovación, en la sociedad de la información y en el desarrollo sostenible, como usted indicaba, de forma que se alcance un modelo de crecimiento en el que la riqueza se distribuya de forma equitativa en todas las islas. Y se ha identificado un número limitado de prioridades de desarrollo económico que estén basadas en la innovación y en el conocimiento y que estén alineadas con los sectores que ya existen y con los sectores potenciales que hay en Canarias. Y se ha hecho, como ya le indiqué, desde un proceso participativo y construyendo un amplio consenso social. La información cuantitativa y cualitativa que se tiene que tener debe ser contrastable y se ha basado en los siguientes criterios. Tiene que haber existencia de ventajas competitivas en lo que estemos en el proceso de selección de esos objetivos. Tiene que tener capacidad de ejecutarla y tener activos. Tiene que tener un potencial de diversificación económica de las prioridades. Y además tiene que establecer a Canarias una posición nodal local en la cadena global del valor, así como, cómo no, aportar la condición de un laboratorio natural a Canarias. La combinación de prioridades y sectoriales con otras que tienen un carácter horizontal ha definido 5 objetivos. Usted lo indicaba, de liderazgo inteligente en el turismo, donde tendríamos que hablar de la mejora de la competitividad y productividad del sector turístico canario, y la diversificación productiva basada ya apoyándonos en el sector turístico. Canarias, ser un referente atlántico inteligente, aquí estaríamos hablando de ser un centro de tecnología, un centro de operaciones para la cooperación del desarrollo, la plataforma de negocios, ser centro financiero, ser referente cultural y ambiental del Atlántico y ser un centro nodal en el Atlántico Medio. Un tercer eje sería el de la valorización socioeconómica de la I+D, la especialización y el fortalecimiento en astrofísica y espacio, en ciencias marino-marítimas, en biotecnología y en biomedicina, y que estén asociadas tanto a la biodiversidad como a las enfermedades tropicales. Y también tendríamos la agenda digital y, cómo no, el crecimiento verde y la sostenibilidad, trabajando para la economía bajo en carbono y trabajando en eficiencia energética, entre otros. Esta estrategia, precisamente el 30 de marzo del 2017, la Comisión Europea concluyó la condicionalidad ex ante 1.1 sobre la estrategia, por lo tanto la validó, que concuerda la estrategia con el programa operativo FED del Canarias 2014-20. La anualidad 2016 es la primera en la que se derivan actuaciones, aquellas actuaciones derivadas de la RIS 3, y el Gobierno, por tanto, ha desarrollado un amplio plan de acción para la puesta en marcha del proceso de la gobernanza, la alineación del programa operativo con la RIS 3 y la puesta en marcha del sistema de monitorización y de evaluación con un sistema de indicadores que sean comparables y que además puedan medir la evolución de las diferentes prioridades que se han seleccionado. Como decía, hay dos grandes procesos, monitorización y evaluación, que deben retroalimentarse. La monitorización debe valorar la ejecución efectuativa de las actuaciones y los instrumentos, y la evaluación lo que debe hacer es comprobar los resultados en relación con los objetivos. La monitorización hace referencia a verificar el estado de ejecución de las actividades y en su caso, evidentemente, si no se llegara a corregirla, y la evaluación hace referencia a la comprobación del cumplimiento. Tanto evaluación como monitorización se basan en la estructura de gobernanza definida. Y la supervisión de la estrategia incluye, por tanto, análisis, informes, estudios, estadísticas, estados de arte, de situación y la realización de propuestas de mejoras y de actualizaciones. Sepa usted que la monitorización tiene un carácter anual y, bueno, pues parte del equipo de gestión que lo lleva, que en este momento el equipo de gestión lo dirige la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información, está también la Dirección General de Promoción Económica, está la Dirección General de Planificación y Presupuesto, está SODECAN y está como Secretaría Técnica está el Instituto Tecnológico de Canarias. El equipo de gestión se constituyó formalmente en diciembre del 2016 y es el responsable del seguimiento del plan de acción al que usted hacía alusión antes y es además el que lo tiene en marcha y el que está a punto de terminarlo, el que corresponde al primer año de ejecución, que es el 2016. Y los resultados que se han ido teniendo se han ido trasladando al grupo directivo, que es el que debe constituir la estructura de gobernanza. En la estructura de gobernanza, por citar algunas características e importancias de la estructura de gobernanza, tenemos que se incorporan al grupo de liderazgo del conocimiento, se incorporan representantes empresariales, se constituyen diferentes grupos de trabajo, como son el grupo de trabajo de investigación y desarrollo, el grupo de trabajo del Observatorio Industrial de Canarias, el grupo de la economía azul, el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes, el Observatorio de la Energía, y con ello es con la que se define, tienen todos una metodología que deben trabajar y hay un cuadro de mando. El plan recoge todas las operaciones de interés y bueno, por citarle en las diferentes líneas qué es lo que se ha hecho en algunas, quizás fuera importante señalar que hay un borrador que ya está casi terminado de la evaluación, pero está todavía en discusión por el grupo directivo, pero está hecho. Pero por citarle actuaciones que se han hecho y principalmente referidas al 2016, que son las que sigue la propia estructura y algo del 17. En materia de IMATEMAGIA estaríamos hablando de lo que es las inversiones en el Gran Telescopio de Canarias, en la que tendríamos además lo de los Cherenkov, los Liverpool, el Telescopio Solar Europeo. También tenemos las aportaciones a PLOCAN, en universidades donde se han iniciado el Campus de la Excelencia Internacional de Canarias, Campus Atlántico Tricontinental, así como también las becas, los contratos laborales Programa Pire y Clavijo. También tenemos el plan de parques tecnológicos, son muchas las cosas, la formación de gestores de innovación, que si quieren la segunda parte la detallamos, la formación de personal investigador, tenemos acciones en difusión de la ciencia, investigación y la innovación. Tiene importancia también en la propia RISTEL la red de centros de innovación y desarrollo empresarial que ha tenido resultados relevantes, ha apoyado en el 2016 a 800 empresas con 1.200 consultas atendidas, 600 proyectos de innovación aprobados, 55 acuerdos de colaboración y más de 4 millones de euros que han recibido empresas que fueron asesoradas. Estamos hablando de los innovonos, estamos hablando del proyecto Démola Canarias, ese proyecto que copiamos de un modelo finlandés para que los jóvenes universitarios se interrelacionen con las empresas y las empresas con la universidad. Estamos hablando de la agenda digital, donde, como usted sabe, se ha invertido para mejorar infraestructuras en el Hierro y en La Gomera, así como ahora se va a invertir en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Estamos hablando de competencias digitales, de seguridad y confianza en el ámbito digital, de la mejora de la competitividad y el emprendimiento con líneas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, al sector industrial o de la internacionalización, donde destaca que el Canarias aporta, o el programa de plataforma como Plataforma Europea de Negocios, o también podríamos citar Casa África como elemento de apoyo. Podríamos hablar de los instrumentos financieros, que además han tenido que modificarse para adecuarse al nuevo programa, o la SEC, o los cambios que se han hecho en el propio sistema, en el REF, para que la internacionalización sea una pata, o la potenciación de sectores como el sector audiovisual. Bueno, en fin, hay muchas actuaciones. Si quieren la segunda parte me puedo extender y detallar, pero creo que el trabajo está ahí. Además, lo importante, dentro de poco tendremos lo que usted quiere, una evaluación, porque además es una de las condiciones de la RIS3. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Señor Ramos Chinea, tiene usted la palabra por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y a miembros de su equipo. Bueno, es cierto y comparto con usted que esta estrategia pues llevó un gran esfuerzo y también un gran consenso, pero la realidad es que antes del 2017 prácticamente estaba paralizada. Gracias pues a la aprobación de los presupuestos para el año 2017 se fijaron metas y se comenzó realmente a activar lo que es la RIS3 con medidas y subvenciones pues para conseguir que Canarias se integrara dentro de esta estrategia europea y se activara el todavía gran esfuerzo que debemos hacer en esta materia, por supuesto. A nuestro grupo le gustaría pues incidir en 3 asuntos que nos gustaría ver si usted nos puede informar. El primero es pues sobre las medidas llevadas a cabo en el 2017 respecto a la RIS3. Nos gustaría saber sobre todo si se cumplieron con los objetivos o si se quedaron actuaciones por hacer y por qué causas no se pudieron realizar. Y, por supuesto, saber cuáles son las previsiones de actuación para este 2018. También el otro punto es el tema de las subvenciones. Pues nos gustaría saber si pudieron apoyar con estas subvenciones los diferentes proyectos de especialización inteligente. En este sentido, decirle que vimos la modificación del decreto y reconocemos que hubieron mejoría, como que solo se puedan beneficiar de un máximo de 2 proyectos. Eso sí, tenemos reservas de que se haya quitado la noción de que solo se puedan beneficiar las pymes y se haya cambiado por el hecho de que se haya incluido a todo tipo de empresas. La justificación dicen que es para que puedan beneficiarse también las grandes empresas, pero nos preocupa que esto incida negativamente en el despegue de muchas iniciativas de investigadores modestos, pero con buenas ideas. Porque claramente será difícil que puedan competir y, por tanto, estaríamos perdiendo mucho potencial de generar economía, empleo y, por supuesto, nuevas empresas. Por eso le pedimos que, una vez se resuelva la nueva convocatoria de subvenciones, haga un estudio muy simple. ¿Cuántas pymes participaron en la primera convocatoria y cuántas en la segunda? Y así valorar si deben dar un paso atrás y apostar por otro modelo que haga más accesible el despegue de nuevas empresas en Canarias. No se lo digo como una crítica, simplemente quizás sea un diferente criterio. Las grandes empresas suelen estar consolidadas y no necesitar de estas subvenciones, una diferencia notable con la gran necesidad pues, que tienen las pymes, y más si hablamos de un sector como es el de la I+D+I. Y este es el otro punto sobre el que le queremos preguntar, sobre la I+D+I. Nos gustaría saber, ya que fue aprobada una proposición no de ley para poner en marcha la I+D+I en Canarias a comienzo de esta legislatura, que hubo pues también una enmienda de nuestro grupo al respecto, para que los órganos de revisión de estrategia inteligente se integre a la FECAM. Queríamos saber si realmente está integrada la FECAM ya en este órgano, porque creemos que los ayuntamientos tienen que jugar un papel muy importante también en el desarrollo económico de su municipio. Tal y como fue aprobada la RIS, a los ayuntamientos se les dio un papel muy, muy marginal y, como ya le he dicho, muchas veces se carga a los ayuntamientos con los temas sociales, pero en aquellos que realmente pueden incidir en la economía, aparte de elaborar su plan general, pues muy pocas cosas más, muy pocos proyectos más, pues pueden tener capacidad de decisión. Y al final, el objetivo último, pues como ya le he dicho, debe ser que toda Canarias se ponga en marcha la RIS3 y nos haga avanzar como una región unificada, y para eso debe contarse con las administraciones locales, porque si no, nunca acabaríamos realmente de despegar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Señora González, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señor consejero, señorías, buenos días. Consejero, tal como usted ha dicho, entiendo, la RIS3 es la agenda, la que marca la hoja de ruta y el camino de la transformación socioeconómica de Canarias, de las islas, para los próximos años. Tiene la finalidad, según viene determinada, es proporcionar a Canarias mayor bienestar y cohesión social, empleo de calidad, competitividad y diversificación económica. Entonces, yo lo que sí me gustaría saber, usted ha dado un montón de proyectos que están en marcha, varios o una parte de los que supuestamente están en marcha, y a mí lo que me gustaría saber es el resultado de esa política, o sea, en qué ha contribuido todos esos proyectos que ha planteado, estas actuaciones que ha planteado a proporcionar a Canarias ese mayor bienestar, esa mayor cohesión social, que haya empleo de calidad y mayor competitividad y diversificación económica. Y le pregunto esto porque, viendo los datos, por ejemplo, del Observatorio de I+D +I, el gasto en innovación en Canarias sobre el PIB pues pasó en el 2012 era el 0,18%, en el 14 el 0,14 y en el 16 el 0,13, que es cuando, según usted dice, es el año en el que se inicia las actuaciones de RIS3. Con respecto al gasto en investigación y desarrollo sobre el PIB, pues pasa en el 2012 de 0,51, 0,47 el 2014, 0,47 el 2016, no hemos mejorado. En cuanto a la inversión en Canarias, en I+D+I, pues el 2015 fueron 202.000 millones y 198 en el 2016. Si nos vamos a los objetivos básicos de la RIS3 respecto al liderazgo inteligente, los datos son similares y me refiero a preguntas de mi grupo contestadas por su consejería. Entonces, con todos esos datos, a mí realmente lo que me gustaría saber es eso, en qué ha contribuido, porque yo tengo la sensación que el hecho de que la RIS3 constituyera un condicionante de la Comisión Europea para que se pudiera acceder a los fondos europeos enmarcados en las políticas de cohesión, eso hizo un hecho ex ante, te hubieras obligado a establecer esta estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente, pero y cuya filosofía además era que era la que tenía que, la RIS3 tenía que marcar la hoja de ruta de los programas o de los fondos operativos, y ha sido al revés. La realidad es que los fondos operativos son los que han primado sobre la RIS3, y esto en definitiva, de momento, y salvo que se cambie el rumbo, pues ha abocado a la RIS3 pues a la mediocridad, por lo menos. Yo me gustaría que con este planteamiento, insisto, me contara en qué ha mejorado la calidad del empleo en Canarias, en qué ha mejorado la competitividad o el bienestar en Canarias, y que me dijera de aquí en adelante cuál es la hoja de ruta que pretenden plantear.
Muchas gracias, señora González. Señores del Grupo Popular, señor Estalella, tiene la palabra.
Buenos días, señor consejero, señorías. El título de la comparecencia es tan amplio, señor Márquez, que toca, desde mi punto de vista, con 3 minutos, centrarme en algo concreto, ¿no? Y como su consejería tiene en su denominación el sustantivo, el término conocimiento, voy a centrarme en el conocimiento. Cuando hablamos de especialización inteligente, nos referimos, entre otras cosas, a transformar en economía, en darle una traslación económica a una parte de la I+D, del conocimiento que se genera en nuestras universidades y en centros de investigación. De hecho, uno de los cinco, de las cinco prioridades que ustedes mismos publican en la página web de la estrategia es la valorización socioeconómica de la I+D en los sectores, en ciertos sectores, ¿no? Pero da la impresión de que el peso del conocimiento no es algo que preocupe mucho a la consejería. Debemos entender que ese conocimiento se genera con el dinero de todos. Es un valor, un activo, que es propiedad de todos. Y así lo han entendido y lo están regulando ya otras comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía, La Rioja, Extremadura. Y a este respecto, permíteme simplemente tres preguntas. Solo tres preguntas que espero que me conteste. No me voy a enrollar más. ¿La consejería tiene previsto poner en práctica, aplicar una instrucción, una norma para que el ITC, el PLOCAN, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el astrofísico, los hospitales, las unidades de investigación de los hospitales, los institutos, los organismos que hacen investigación y que dependen total o parcialmente, bien a través de la dirección, bien porque gran parte de su financiación sea proveniente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿conocen la obligación legal de comunicar a la Dirección General de Patrimonio la existencia de títulos de propiedad intelectual resultado de sus investigaciones? ¿La consejería tiene pensado algo sobre el particular? Sobre los títulos, ¿tiene conocimiento la consejería de si se inscriben a día de hoy en el inventario de bienes y derechos de la comunidad autónoma el resultado de las investigaciones? Y la tercera pregunta, ¿tiene la consejería algún procedimiento preparado para cómo transferir esas patentes o ese conocimiento ya reconocido a entidades privadas que lo piensan explotar comercialmente? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estalella. Señores del Grupo Socialista, señor Lavandera, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señor consejero, mire, yo pensaba hacer referencia a los indicadores que están en el Observatorio de la I+D en Canarias, pero ya me han precedido y han hecho un relato certero sobre la falta de datos positivos en la evaluación de los mismos. Usted, en su primera intervención, ha hecho una, y le tengo que felicitar, un esfuerzo de capacidad lectora de lo que significa la RIS 3 y que ya lo tenemos en la página web del Gobierno de Canarias, ¿no? Y yo creo que debemos de darle un poquito más de calidad a los debates en esta sede parlamentaria, porque si en algo creo que debemos coincidir todos es nuestro empeño en realizar aportaciones para que todos nos sintamos satisfechos con la marcha, en este caso de la economía canaria, de la implantación de la RIS 3 y en general con el progreso de nuestra tierra y el éxito de las políticas públicas. Para eso hace falta evaluarlas. Y usted ha hecho referencia a que no se ha cerrado todavía la evaluación del año 2016 y estamos en el año 2018. Pero más allá de esa cuestión, de esa lentitud en la evaluación de las políticas, que evidentemente ocasiona que, bueno, pues difícilmente se puedan tomar decisiones correctoras acerca de si se hace bien o se hace mal, esa falta de transparencia, esa falta de un cuadro de mando público en la propia página de la RIS 3, que es un repositorio de documentos teóricos sobre lo que es la RIS 3, aparte del documento de la RIS 3 de Canarias, sobre esas prioridades del liderazgo inteligente del turismo, Canarias referente al Atlántico inteligente, la valoración socioeconómica de la I+D+I, etcétera, etcétera. Yo también sé leer lo que viene en la página web, la agenda digital, el crecimiento verde y sostenibilidad. Lo que le demandamos del Grupo Socialista es que esa monitorización y esa evaluación sea periódica en el tiempo, con una periodicidad un poquito mayor que un año, y que esté en la página web. Porque creo que así entre todos podremos construir una más y mejor Canarias y podremos aportarle ideas sobre lo que consideramos que se puede corregir o que se puede mejorar o incluso aplaudirle en el caso de que sea todo un éxito. Por ahora, como le decía, los indicadores no parece que sean que se vaya por el buen camino. También es cierto que, bueno, que los pocos datos que hay publicados son del 2016, algunos del 2015, algunos del 2014. Pero, bueno, como no tenemos datos y tenemos que fiarnos de su palabra, y como la credibilidad de este gobierno no es precisamente uno de sus máximos valores, pues vamos a dejarle que continúe con su segunda exposición, a ver si nos cuenta algo más interesante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Álvaro Labandera. Señor, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo algo que nosotros planteamos en una PNL presentada en octubre del 2015, que era, le exigíamos a la consejería que informara periódicamente, al menos una vez al semestre, decíamos, la verdad que era un plazo muy corto, estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista, de cómo evolucionaba la RIS3, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, las palabras no se colocan de una manera, vamos, impersonal o sin responsabilidad. Esto es estrategia. Y lo que hicimos al cuartel en su tiempo sabemos que una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica, ¿no? Y la estrategia esta abarca un fin último desde el 2016, que empezó hasta el 2023, si no me equivoco, señor consejero. Por lo tanto, las valoraciones tienen que ser por partes, ¿no? Que es lo que me imagino que usted ha presentado, que yo estoy conforme con lo que ha presentado. Aquí hubo tres documentos en la pasada legislatura, que es el Plan de Acción Canarias 2014-2020, la Estrategia de Especialización de la que nos estamos ocupando y luego el Plan de Internacionalización de la Economía Canaria. Esos son los tres encauzamientos que hacemos para un desarrollo de nuestra economía. Por lo tanto, la RIS3 es uno de ellos. A mí me gustaría preguntarle, porque así lo vinculo a la PNL que el otro día debatimos en el Pleno, es que entre los reconocimientos que se le ha hecho a Canarias en la presidencia de la RUP está no solo el empleo, no solo está los transportes, sino está precisamente el liderar las RIS3 de las distintas RUP. Es decir, esto no es un asunto solo de Canarias, como todos sabemos. Todas las regiones ultraperiféricas tienen sus estrategias de especialización inteligente y tienen que desarrollarla. A mí me gustaría saber, porque todos hemos hecho aquí preguntas parciales, sí me gustaría saber que el liderazgo que se está ejerciendo dentro de esta presidencia de las regiones ultraperiféricas, en qué se basa y si además tiene valoraciones del tipo que se le están solicitando. Por otra parte, creo que usted ha afirmado que el 30 de marzo de 2017 la Comisión Europea ha concluido que la condicionalidad ex ante, que es una de las condiciones, sobre la estrategia se cumplía en Canarias. Por lo tanto, me parece que tenemos una evaluación no solo interna, sino una evaluación externa muy satisfactoria. Es lo que quería decirle.
Gracias, señor García Ramos. Señor Márquez, tiene usted la palabra.
Sí, gracias, presidenta. Bueno, usted se ha limitado a leer, señor consejero, lo que conocíamos y está bien repasarlo. Podríamos haber leído todos juntos. Siempre queda bien, de manera coral, porque es un texto que todos manejamos, ¿no? Pero en cualquier caso, yo le recuerdo algunas cuestiones que aparecen en la estrategia de especialización inteligente, ¿no? Cuando hablamos de la línea de actuación potenciales para alcanzar los objetivos, ¿no? Innovación en métodos para desarrollar y captar talento. Por ejemplo, habla de promover el desarrollo de talentos específicos necesarios para el futuro del sector. Fomento de la cualificación turística mediante políticas de impulso a la renovación edificatoria. Ahora hablamos de I+D+I. Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo. Pruebas de concepto de energías limpias, movilidad, baja en carbono, gestión del agua o residuos en destinos turísticos. 2020, estamos en 2018. Fomento de las zonas 100% renovables en entornos turísticos. Y ustedes lo que quieren es canalizar el gas en entornos turísticos. Mejora de la red de infraestructuras de apoyo a la naturaleza. Impulso a la ecoinnovación y ecodiseño para el turismo. Mejora de la calidad del agua de los entornos marítimos y costeros turísticos, prestando especial atención a los contaminantes emergentes. Mejora de la red de espacios culturales de interés turístico. Preservación del paisaje como recurso natural. Apoyo a la comercialización online de la actividad de ocio y cultura, deporte y orientada al turismo. Conocimiento y tecnología y puente para la cooperación al desarrollo. Canarias como referente cultural y ambiental del Atlántico. Y es que el papel, señor consejero, lo aguanta todo. Pero ustedes se han centrado en un punto. Bueno, y más de magia. Gasto del PIB de Canarias, la media de España y de la Unión Europea, los 27. No sé si lo ve desde allí. Esto es de su consejería, señor consejero. Esto lo saqué de su consejería. Estamos a la cola. Gasto de innovación de España y Canarias. La línea de arriba es España. La línea de abajo es Canarias. 1,24 en España frente al 0,13 de gasto en innovación en Canarias. Y aquí por comunidades autónomas. A la cola, señor consejero. A la cola. Estos son datos de su consejería. Pero en todo, que usted me diga aquí que se está trabajando en desarrollar la investigación, el desarrollo. Señor consejero, no estamos para tirar cohetes, sino todo lo contrario. Ahora bien, ustedes se han centrado en un punto de esas estrategias, de esas líneas de actuación, que por cierto, cuando voy ya también a su página web, en actividades realizadas hasta la fecha para el desarrollo de la RIS3, la última que aparece es del año de marzo de 2016. Entonces, desde marzo de 2016 ustedes no se han molestado ni siquiera en poner algo que hayan hecho con respecto a este asunto, ¿no? Sobre todo, deseoso de conocer esa evaluación, porque podemos llevarnos algunas sorpresas. Es renovable, 7% de renovables, implementación del gas, seguimos a la cabeza en desempleo. ¿Dónde está ese trabajo que supuestamente tendríamos que hacer cuando hablamos de fomentar el empleo cualificado, de generar un conocimiento en Canarias? Estamos sufriendo una fuga de cerebro. Estamos además promocionando, insisto, y se lo voy a seguir diciendo hasta que se acabe la legislatura, señor consejero, ustedes promocionan los bajos costes del personal cualificado en Canarias, y eso es incompatible con las estrategias de desarrollo, con las estrategias de especialización inteligente. Pero ustedes se han centrado en un punto, y aquí es donde yo quiero poner la atención. Plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico Medio. Y es que ustedes, señor consejero, con esos think tanks de pensamiento estratégico neoliberal en los cuales ustedes se apoyan, tienen el proyecto, el modelo de Canarias como Singapur del Atlántico. Frente a todo ese, toda esa literatura que nos lee, que accedemos, que la vemos, que está muy bien, que hablamos de desarrollo sostenible, de economía azul, ustedes han visto que Canarias, y esto es un proyecto que lleva desde hace mucho tiempo, no empezó con ustedes en la consejería, evidentemente, ni siquiera con Fernando Clavijo, se viene de mucho atrás. Canarias como plataforma de especulación financiera, Canarias como plataforma de inversiones, y eso no casa, señor consejero, con un desarrollo sostenible, con un personal cualificado, con un alto índice de empleo. Eso no casa porque es el proyecto que ustedes están llevando. Es un proyecto tercermundista, señor consejero. Hay que decirlo alto y claro. El proyecto que ustedes tienen para Canarias es la especulación de unas élites económicas que se establecen en nuestras islas con una muy baja fiscalidad, mientras vivimos en una sociedad absolutamente que padece de desigualdades económicas, de trabajo precario y de condiciones de vida cada vez cada vez menos sostenibles. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro territorio. Y todos los índices socioeconómicos, todos los índices sociales apuntan en ese sentido. Por eso, cuando crece nuestro Producto Interior Bruto, por eso, cuando crece nuestra economía, no se traduce en mejores condiciones para la ciudadanía. Y nosotros, frente a ese proyecto de Singapur del Atlántico, nosotros reivindicamos la Canarias del Atlántico, porque ya dice bastante que estemos siempre comparándonos, ya en el nombre lo dice, ¿no? El Singapur del Atlántico. Pero ¿tendrán ustedes más complejos de inferioridad? Es imposible. Nosotros somos la Canarias del Atlántico. Nosotros tenemos que liderar esa economía del Atlántico Medio de la Macaronesia. No tenemos que compararnos con ningún lugar del mundo porque, entre otras cosas, no tenemos las mismas características. Y eso es lo que nosotros venimos a reivindicar hoy aquí. La Canarias del Atlántico, la Canarias sostenible, la Canarias que cumple con la Agenda 2020 y con la Agenda 2030 de la ONU, frente a la especulación, frente a la baja fiscalidad, que después se traduce en un empobrecimiento y en un deterioro de nuestros servicios públicos. Y eso es lo que hay detrás de todas las operaciones políticas y de toda la, la estrategia que lleva este gobierno. No la estrategia inteligente, de especialización inteligente que ustedes presentan ante la ciudadanía y que venden como mera propaganda, porque no es verdad lo que está pasando en Canarias. Y todos lo sabemos, y ahí están los índices y están todos los factores sociales que apuntan en ese sentido. Y los presupuestos, ya le digo, a la cola en investigación y desarrollo. ¿Cómo vamos a nosotros a cumplir con la estrategia 2020 si es que estamos a la cola en investigación? ¿Cómo vamos a cumplir con eso si ustedes lo que están haciendo es vender Canarias como plataforma de negocios a una baja fiscalidad y con un personal cualificado con los costes salariales más bajos de Europa? Es imposible, señor consejero. Por tanto, explíquenos qué hay detrás de verdad del proyecto económico, del proyecto industrial, del proyecto de investigación y de conocimiento que tiene su consejería, señor consejero, porque desde luego los datos no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos que marca la Unión Europea y las Naciones Unidas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Márquez. Señor consejero, tiene la palabra.
Buenas. Gracias, señor. Gracias, presidenta. Bueno, señorías, les agradezco a todos sus brillantes aportaciones al ARRISTRE. Se las agradezco sinceramente porque además me ayudan a seguir en la estrategia. Yo he intentado, pues, con comprensión lectora, he intentado leerlo porque, bueno, como la pregunta era hablar sobre el ARRISTRE, bueno, ahora sé de qué quieren que hable, ahora hablaré de lo que quieren o de lo que pueda. Entonces, bueno, vamos a ver. La ARRISTRE es, y vuelvo a repetirlo, es una estrategia que global marca el futuro de Canarias y además nace con el apoyo del Parlamento. Y vuelvo a repetir que es aprobada en condición ex ante de que coincide con el programa operativo que, como ustedes saben, iba retrasado en marzo del 2017. Algunos de ustedes saben que para evaluar algo tan amplio como todo esto hay que coger los datos, hay que analizarlo, y cuando los grupos son participativos, que por cierto, señor Ramos, la FECAM participó en la elaboración, igual que la FECAI, lo que ocurre es que los datos hay que procesarlos y hay que discutirlos, porque hay datos que a veces pueden ser contradictorios. Bueno, lo primero que había que hacer era tener los indicadores. Hay unos indicadores de estrategia y otros de contexto, y eso hay que ponerse de acuerdo en cuáles se utilizan. Luego, el grupo de trabajo tiene que proponérselos al grupo directivo y discutirlo y aportarlo y unificarlo. Con lo cual, durante todo el 2016 se elaboraron datos. Les dije que el grupo de trabajo se constituyó diciembre del 2016. Los datos del 16 se obtuvieron en el 17 y todos condicionados a ver qué pasaba con la condicionalidad. Una vez superado eso, se trabajan, se discuten y es el primer informe de seguimiento que yo, bueno, para que por lo menos constara de que hay, lo traje. No, nada más, pero no me atrevo a hablarlo porque lo están terminando de discutir, faltan algunos detalles, podría darle datos y realmente a lo mejor lo que ustedes me dicen que solamente nos referimos a una parte, pues podría desmentirlo, pero no tiene sentido. Yo soy un hombre de hechos, me gusta el trabajo, se está trabajando y además estoy seguro que una vez se han unificado criterios, el informe del 2017 saldrá más rápido. Es verdad que este es el primero, pero también les recuerdo que el programa operativo, que es 2014-2020, se empezó a aplicar en el 16. O sea que convengamos todos que la maquinaria administrativa tiene su funcionamiento. Pero bueno, en cualquier caso, de forma general y por poner cosas, me hablaban de la sostenibilidad y me vuelven a mezclar cosas como el gas y Canarias lidera la red RUP de energía. Canarias debe tener el orgullo hoy de que tuvo una isla como el Hierro 18 días 100% renovable. Canarias debe estar orgullosa de que Gran Canaria el 27 de enero de este año tuvo un 36% renovable. O Canarias debe estar contenta de que ha doblado en enero la penetración de renovables con respecto al año anterior. Son hechos, no son... Pero esto no es casual, esto viene que se está trabajando, como ustedes saben, para que en cuestión energética, en 10 años no se hizo nada, y en cuestión energética, en 3 años, se dobla la penetración de las renovables. Pero es que es más, hoy mismo seguramente podremos oír que hay una nueva subasta de renovables que sale. Una nueva subasta que nos va a ayudar a seguir caminando. Y eso es la realidad. Aunque a algunos no les guste que eso sea lo que ocurra, eso es lo que ocurre. Y Y a mí me encanta haber contribuido a que mi tierra hoy sea más renovable que cuando yo llegué. Y eso lo tengo claro. Eso lo tengo muy, muy claro. Pero es que además hemos puesto en marcha, como usted decía, en sectores, yo por citar ejemplos concretos y sin meter, ya habrá, ya vendremos con la estrategia concreta, la evaluación del 2016 concreta, y yo espero también que me dé tiempo de hablar del 17. Pero en programas, por ejemplo, en la línea del Horizonte 2020, el Urban Waste, que es un programa de gestión de residuos en zonas turísticas, un programa que está liderando Canarias. Me preguntaba el señor García Ramos que qué estamos liderando. Mire, Canarias lidera con la RUP, lidera la Red RUP de Empleo, y crea la Red RUP de Energía. Y copiado de nosotros, hemos creado, a propuesta de otra región, la Red RIS3, que además Canarias quieren que sea la que la guíe. Pero mire, consecuencia de la Red RUP de Energía, hemos conseguido que en una directiva europea se permita que las regiones ultraperiféricas se puedan adoptar medidas específicas para la aplicación de energías renovables. O sea, no solamente estamos trabajando en el hoy, sino estamos trabajando en el mañana. Estamos trabajando en crear las condiciones para que Canarias sea, porque no somos cortoplacistas. Y en contra de lo que decía el señor Lavandera, que es un gobierno que no cumple la palabra, es un gobierno que la cumple. Dijo que iba a meter renovables y aquí está. Ruido todo el que quieran, pero los hechos están ahí. A mí me hablan de inversión. El otro día el Financial Times, aunque a usted no le guste ese periódico, señor Márquez, bueno, yo digo por ponerlo encima de la mesa, dice, el otro día nos señalaba a Canarias, le daba entre las regiones de tamaño medio del mundo, la colocaba en el noveno puesto como sitio para invertir. Yo creo que eso es bueno. Y eso no es sentirse acomplejado, eso es sentirse orgulloso. Es todo lo... No, pues eso significa, para que usted lo sepa, que habrá señores que tienen capacidad de invertir y que cuando vean que es un sitio para invertir, igual analicen y establecen aquí negocios. Si establecen negocios, son empleo. Me dicen y me miden el indicador de I+D+I, donde por supuesto tenemos mucho que hacer. ¿Y sabe lo que le digo? Lo que más me gusta es que usted me haya dicho que los datos los ha sacado de mi consejería, porque significa que somos transparentes y que estamos siendo realistas. Con lo tanto, la primera forma de corregir los problemas es reconocerlos y conocerlos. Eso está claro, no se lo eludo, pero estamos trabajando para eso y ahora le digo un par de medidas que hemos aplicado para mejorar eso. Le contesto perdone, pues ya se me fue hasta el santo al cielo, porque me mezclé con el Financial Times, que se genera trabajo. Trabajo, vamos a ver, ¿qué mejor indicador que hay que en el 2014, diciembre del 2014, el paro en Canarias, la EPA, dato de diciembre era el 32%, dato EPA este año el 22%? ¿Qué tendríamos que tener menos? Sí, pero que se está bajando. Lo que estamos es trabajando para que se baje. Si miramos la cifra de afiliados, tenemos 87.000 afiliados más en diciembre de este año que en el año anterior. Y eso es la circunstancia. Podremos decir que está vinculado a que hay mucho turismo. Podremos hacer lo que quieran, pero es que ya el empleo ha mejorado. La penetración de renovables ha mejorado. Me está hablando usted de la I+D+I. Yo le he nombrado de forma genérica y muy rápida lo que hemos hecho. Pero fíjese lo que hemos hecho. Estamos apoyando a las líneas, pero hemos creado líneas nuevas. Por ejemplo, la beca Pire y Clavijo para atracción de talento mediante contratos laborales por 3 años. Estamos hablando de los programas de incorporación de personas, de jóvenes formados en innovación a las empresas, para que las empresas se formen. Estamos intentando hacer dos cosas. Traer, independiente de lo que hagamos en casa, le pongo dos ejemplos nada más, traer gente de fuera que cree líneas de investigación, investigadores de reconocido prestigio, y estamos además trabajando para que haya transferencia del conocimiento. También ahí hacemos cosas. Y podría citar más, pero por no extenderme y porque además creo que eso debe venir en la evaluación. Estamos hablando de internacionalización. Usted se centra en cosas, pero no se centra en casos. Aporta. El programa Aporta. Un programa que era un programa para, y lo he repetido varias veces, cuando llegamos a una línea de 300.000 euros para que las empresas durante un año intentaran internacionalizarse. Este año, después de haber pasado todo el periodo, el programa Aporta, estoy orgulloso de decir que es un programa que es para 3 años para cada empresa, por lo cual tienen la posibilidad de madurar. Pero es que además la línea de 300.000 en el 2018 se ha convertido en una línea de 2 millones. O sea, no estamos pensando en nada, estamos pensando en que las empresas canarias deben crecer. Y créanme que tengo la satisfacción de que dos empresas se han dirigido a mí recientemente, de las que iniciaron el año pasado, y que han conseguido contratos fuera de aquí. Y estaban satisfechas. Entonces, yo le estoy hablando de casos y no de cosas. Y además, como los puedo argumentar, no tengo ningún problema. Como puedo decir, a pesar de que me digan que no apostamos por las renovables, puedo dar los datos de penetración de renovables, estoy tranquilo. Como además confío en que pronto la parte de sostenibilidad venga acompañada en la I+D+I con que todo el entorno, que era algo que me preguntaba el señor Estadella, de cómo conseguir creo que es un trabajo que tenemos que hacer, conseguir que los títulos, que tener, valorar, ¿qué elementos? Yo creo que eso tenemos que trabajarlo desde la RIS 3, en una línea de trabajo en la que además recojo sus aportaciones para tratarlas. Yo creo que más que pensar que las cosas van mal, yo creo que están yendo bien y que deberían mejorar. Eso es lo que yo creo. Y creo que además que cuando se presente la línea, el seguimiento de la RIS 3, comprobaremos que habrá datos en los que no hemos ido bien y comprobaremos que habrá datos en los que vamos bien. Pero, mire, yo entre el 0 y el 10, el 7 me vale, o entre el 0 y el 10, el 8 me vale, o el 6. Lo importante para mí es la tendencia. Estamos mejorando. Tenemos más renovables, tenemos más empleo, estamos consiguiendo que llueva. Y en internacionalización, ya para terminar, hemos abordado de la estrategia operativa, yo creo que es algo ambicioso, trabajando en esa línea del futuro, que el multilingüismo, que los jóvenes que hoy se están formando, realmente superen una traba que tienen las generaciones actuales, que sean bilingüistas o trilingüistas. Eso sencillamente refuerza que el enfoque que se está teniendo de internacionalización no es el que usted dice, sino es otro que es mucho más amplio. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Pasamos al siguiente punto de orden del día, la pregunta del diputado Iñaki Lavandera, Álvaro Lavandera. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Vamos a retomar el tema de la RIS 3, porque parece que también se ha ido un poco por peteneras usted también antes, no solo el portavoz de Podemos. La pregunta es clara. Usted ha hablado de que tiene indicadores, tiene una evaluación semi-terminada sobre el año 2016 que no conoce al menos el conjunto de la población, con lo cual, bueno, pues por ahora no puede ser transparente. Entendemos que debe haber algún indicador que hace que se tomen decisiones de una forma u otra. Y la pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que se ha modificado la orden de 4 de febrero de 2017 de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en áreas prioritarias de la RIS 3, que antes comentaba también el portavoz del Grupo Mixto? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué indicadores de gestión han hecho que se haya tomado la decisión de modificar esas bases de las subvenciones? Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Bueno, pues el motivo no es otro que adaptarnos a la experiencia que tuvimos en la primera convocatoria, detectar los fallos que se tuvieron y corregirlos, no es otro. Cuando uno está cerca de los sectores y está cerca de lo que hace y pone en marcha una iniciativa, lo lógico es que si hay algo que es mejorable, pues lo mejor es la segunda. Sencillamente eso. En cualquier caso, y por ceñirme y por ser una vez contestada su pregunta, como información adicional, le digo que cuando se aprobaron las bases reguladoras en el 2017 y que fueron modificadas en noviembre del 2017, se modificaron para incluir que los gastos de personal que se dediquen al proyecto se puedan incluir como subvencionables, que se puedan presentar empresas independientemente de su tamaño, y la limitación del número de proyectos que puedan presentar un beneficiario. Esto fue consecuencia de lo que encontramos. Y todas estas actuaciones tienen que permitir pues el desarrollo de proyectos innovadores de forma eficiente. En caso de igual puntuación, se van a priorizar los expedientes presentados en base al tamaño de la empresa. Solo van a ser financiables aquellos gastos de personal que están relacionados con actividades que la entidad no llevaría a cabo si no realizara la operación en cuestión. Por otro lado, con objeto de garantizar que estas ayudas puedan beneficiar al mayor número de empresas posible, se limita el número de proyectos a presentar por solicitante. En concreto, se establece un máximo de 2 proyectos por empresa. En la convocatoria 2017-2019 se concedieron 3.166.375 euros, abonándose 1.230.345 euros en el 2017 y 2.694.526 en la convocatoria 2018-2020, que fue tramitada de forma anticipada en el ejercicio 2017, que creo que esto es importante también ponerlo encima de la mesa, que se ha anticipado para que las empresas puedan acceder con tiempo y las puedan justificar con tiempo, y que fue publicada en resolución provisional el 14 de febrero del 2018. A mí me gustaría también destacar, independientemente de cualquier valoración que se pueda tener, que desde la modificación de la base, en la convocatoria del 2017-2019, tuvimos a 96 empresas que presentaron 15 millones de euros de presupuesto, y en la convocatoria 2018-2020, esa que está corregida, se han presentado 130 empresas, lo cual viene a decir un 30% más de empresas, con lo cual hay interés. El presupuesto ha pasado de 15 millones a 22, con lo cual eso casi es un 50% más de presupuesto. Y, por lo tanto, yo creo que, teniendo en cuenta que se ha aumentado un 35% el número de solicitudes y que se ha aumentado un 48% el presupuesto para subvencionar, podemos estar contentos con las modificaciones. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, si encontráramos cualquier otro elemento que tuviésemos que volver a corregir, pues estaríamos dispuestos a hacerlo, porque para lo que son estas empresas es para subvencionar áreas prioritarias de la ristra. Gracias.
Gracias, señor consejero. Usted me ha contado en qué han consistido las modificaciones. Eso lo podemos ver nosotros también en las bases. Bueno, ha dicho que hay una prioridad en caso de empate de puntuación, que se desempata en función del tamaño. Eso ya estaba en la orden de subvenciones inicial. Eso no es ningún cambio. Y el cambio esencial es el cambio en el tamaño de la empresa. Usted lo que me ha dicho es que, en base a la experiencia, bueno, pues se corrigen errores. Pero me gustaría que en su segunda intervención me pudiese desarrollar por qué considera un error haber dejado a las grandes empresas, o por qué considera un error que la convocatoria de las subvenciones sea única y exclusivamente para las pymes. Porque el porcentaje de pymes en Canarias, que sabrá cuál es el 99,9%. 99,9%. Entonces, bueno, pues si consideran que es un error haber dejado a alguna gran empresa, porque están cerca del sector, entiendo que será que alguien del sector, alguna gran empresa, habrá tocado su puerta, le habrá dicho, oye, yo también quiero participar, o no, no lo sé, porque eso es lo que me gustaría un poco que desarrollase. Desde luego, en la resolución de la primera convocatoria, usted habla de las que se han presentado ahora, pero muchísimas se quedaron fuera. De las que fueron adjudicatarias, más de la mitad son microempresas, con lo cual no parece que el tamaño de la empresa haya sido un problema para poner estas ayudas a disposición del tejido económico en Canarias. No lo parece. Desde luego, no es lo mismo ayudar en Canarias, siendo el 99,9% del total de las empresas de esta comunidad autónoma, PYME, ayudar a una PYME a dar el salto al conocimiento, que darle una ayuda a Telefónica, por ejemplo, que cerró el año 2017, pues salió publicado hoy, con un beneficio neto de más de 3.000 millones de euros y un 32,2% más que el año anterior. No es lo mismo, ¿no? Entonces, ayudar a los que más necesitan esa ayuda parece que es lógico. Entonces, seguimos sin entender por qué consideran que en la primera convocatoria cometieron un error al no dejar que se presentaran grandes empresas, cuando es además la práctica habitual en todas las convocatorias de carácter económico de esta comunidad autónoma y del resto de las comunidades autónomas españolas. Muchas gracias.
Consejero. Sí, bueno, tal y como le he dicho, porque estamos cerca de dos sectores, eso no viene, primero, no mezcla Telefónica en el tema, que no estoy hablando de Telefónica. Bueno, No, digo, no, por no citar a nadie, porque vamos a hablar con los sectores. Yo le hablo de sectores, o sea, todo además está, son solicitudes hechas que nos hicieron sectores en concreto, en los que nos decían que, por ejemplo, estábamos castigando a empresas que se consideraban, que teniendo centros de trabajo aquí y centros de fuera, las inversiones, o sea, el problema que tenían era que inversiones que eran interesantes no las hacían aquí, sino las hacían en otros sitios que las apoyaban, donde tenían mayor potencial. Con lo cual, como lo que se trata es de generar empleo, y si un grupo pues tiene centro de producción aquí y allá, y aquí se le ayuda para que siga invirtiendo aquí y no sea un centro en el que se abandone, pues es lo que se hizo. Esa petición, insisto, viene desde los sectores. Y bueno, yo se lo puedo, no tengo ahora mismo documentos en las peticiones, cómo se habló, cómo se intentó transar todo, entendiendo, y es algo que es un problema que tiene Canarias y que tendrá que resolver. Mire, Canarias, los centros de trabajo, todos en general, somos todos pequeñas y medianas empresas. Y hay empresas que tienen sus centros de producción y hay un problema que tiene Canarias y usted conoce bien. Canarias, por economía de escala, es menos competitiva. Con lo cual, cualquier empresa que tenga y está pasando con muchas empresas, se van deslocalizando y al final perdemos los centros productivos de aquí. Y es verdad que hay proyectos, y había proyectos y que se quedaron fuera, que eran, por lo que nos contaban los sectores, insisto, que no podían optar y que eran inversiones comprobadas que se iban haciendo en otros lados. A petición de sector, respuesta de la Administración, entendiendo que era un bien para Canarias. Que insisto, y dije antes, si hubiese problemas o hubiésemos problemas, habrá que corregirlo. Pero, en el fin, lo que se está trabajando es para el bien de la comunidad, para que las empresas que están aquí se quieran quedar aquí y generen empleo. Lo mismo que dije antes, que estamos cogiendo a investigadores y estamos creando unas líneas para atraer investigadores que están fuera, que son, normalmente, cogemos de la lista de las Ramón y Cajal, que se han quedado en el puesto, que no tienen contrato, y son investigadores que tienen líneas de reconocido prestigio, y los traemos aquí para que estén aquí y con la universidad generen líneas de investigación aquí, acreditando. No se trata de nada dirigido por nadie, insisto, sectores. Y además, cuando usted quiera, lo hablamos, y le digo que los sectores, y lo puede hablar con ellos, se acerca, los conoce, y así además verá cuál es el problema, que confundimos. Y en Canarias, de verdad, no hay grandes empresas. Todas son pequeñas y medianas. Porque al final, una empresa, le voy a poner un ejemplo, una industria que esté aquí en Canarias, seguramente si se cierra aquí y se traslada la producción al continente, o conseguirá mejores recursos. Si conseguimos que se quede aquí, generamos puestos de trabajo aquí. Gracias.
Gracias, consejero. Bueno, pues finalizado el orden del día, se levanta la sesión.